Mis queridos hermanos y hermanas, el propósito de mi mensaje es honrar y celebrar lo que el Señor ha hecho y hace para servir a los pobres y necesitados entre sus hijos sobre la tierra. Él ama a sus hijos que tienen necesidades y también a aquellos que desean ayudar. Él ha creado formas de bendecir tanto a los que necesitan ayuda como a los que la darán. Nuestro Padre Celestial escucha las oraciones de sus hijos en la tierra pidiendo comida para alimentarse, ropa para cubrirse y la dignidad que viene de proveer lo necesario para sí mismos. Esos ruegos han llegado a Él desde que puso al hombre y la mujer sobre la tierra. Ustedes escuchan de esas necesidades en donde viven y en todo el mundo. Con frecuencia su corazón se conmueve con compasión. Cuando hallan a alguien que no encuentra empleo, sienten el deseo de ayudar. Lo sienten cuando entran a la casa de una viuda y ven que no tiene comida. Lo sienten cuando ven fotografías de niños llorando, sentados en las ruinas de sus casas, destruidas por terremotos o incendios. Ya que el Señor escucha sus clamores y siente la compasión de ustedes hacia ellos, desde un principio, Él ha proporcionado formas para que sus discípulos ayuden. Ha invitado a sus hijos a consagrar su tiempo, sus medios y a sí mismos a unirse a Él para servir a los demás. Su manera de ayudar a veces se ha llamado vivir la ley de congregación. En otro período, su manera se llamó la orden unida. Y ahora se llama el programa de bienestar de la iglesia. Los nombres y los detalles de funcionamiento cambian para satisfacer las necesidades y condiciones de la gente, pero siempre la manera del Señor para ayudar a quienes tienen necesidades temporales requiere gente que por amor se haya consagrado a sí misma y lo que posee a Dios y a su obra. Él nos ha invitado y mandado a participar en su obra de elevar a quienes tienen necesidades. Hacemos convenio en las aguas del bautismo y en los sagrados templos de Dios. Renovamos el convenio los domingos cuando participamos de la Santa Cena. Mi objetivo hoy es describir algunas de las oportunidades que Él nos ha dado para ayudar a los necesitados. No puedo hablar de todas ellas en el poco tiempo que tenemos, pero mi esperanza es renovar y fortalecer su compromiso de actuar. Hay un himno sobre la invitación del Señor a participar en esta obra que he cantado desde que era un pequeño niño. En mi niñez, prestaba más atención a la tonada alegre que al poder de las palabras. Oro para que hoy sientan la letra en su corazón. Escuchemos las palabras otra vez. ¿En el mundo acaso he hecho hoy a alguno favor o bien? ¿Le he hecho sentir que es bueno vivir? ¿He dado a él sostén? ¿He hecho ligera la carga de él porque un alivio le di? ¿O acaso al pobre logré ayudar? ¿Mis bienes con él compartí? Alerta y haz algo más que soñar de celeste mansión. Por el bien que hacemos, paz siempre tendremos y gozo y gran bendición. El Señor nos envía a todos llamados de atención con regularidad. A veces puede ser un sentimiento repentino de compasión por alguien necesitado. Un padre puede haberlo sentido cuando vio caer a un niño y rasparse la rodilla. Una madre lo sintió cuando escuchó el grito aterrado de su hijo durante la noche. Un hijo, una hija, tal vez hayan sentido compasión por alguien que parecía estar triste o con miedo en la escuela. Todos hemos sentido compasión por otras personas que ni siquiera conocemos. al oír las noticias de las olas arremetiendo al Pacífico debido al terremoto en Japón, se preocuparon por los que habrían sufrido daños. Miles de ustedes se compadecieron al saber de las inundaciones en Queensland, Australia. Los informes periodísticos eran solo estimaciones de las personas necesitadas, pero muchos de ustedes sintieron el dolor de la gente. 1,500 o más voluntarios, miembros de la iglesia en Australia, respondieron al llamado y fueron a ayudar y dar consuelo. Transformaron su compasión en una decisión de actuar de acuerdo con sus convenios. He visto las bendiciones que llegan a la persona necesitada que recibe ayuda y a la persona que aprovecha la oportunidad de ayudar. Los padres sabios ven en la necesidad de los demás una forma de traer bendiciones a la vida de sus hijas e hijos. Recientemente, 3 niños trajeron a nuestra puerta platos con una cena deliciosa. Sus padres sabían que necesitábamos ayuda e incluyeron a sus hijos en la oportunidad de servirnos. Los padres bendijeron a nuestras familias con su servicio generoso, pero al permitir que sus hijos participaran en la ofrenda, extendieron las bendiciones a sus nietos. Las sonrisas de los niños, cuando se iban de casa, me dieron la seguridad de que ello sucederá. Les dirán a sus hijos el gozo que sintieron al prestar servicio al Señor. Recuerdo ese sentimiento de satisfacción en mi niñez cuando sacaba la maleza del jardín de un vecino a pedido de mi padre. Cuando se me invita a dar, recuerdo y creo en el himno, «Dulce es tu obra, dulce tu obra es, Señor». Sé que la letra se escribió para describir el gozo que viene de adorar al Señor el día de reposo. Pero esos niños, frente a nuestra puerta, sintieron la alegría de hacer la obra del Señor un día de semana. Y sus padres vieron la oportunidad. El padre estaba esperando afuera. Parecía invisible. Pero ellos vieron la oportunidad de hacer el bien y extender el gozo a través de las generaciones. La forma en que el Señor cuida de los necesitados da otra oportunidad para que los padres bendigan a sus hijos. Lo vi un domingo en la capilla. Un niño pequeño le dio al obispo el sobre de donaciones de la familia al entrar en la capilla antes de la reunión sacramental. Yo conocía a la familia y al niño. La familia acababa de enterarse de que alguien del barrio estaba necesitado. El padre del niño le había dicho algo así a su hijo cuando puso una ofrenda de ayuno más generosa de lo usual en el sobre. Hoy ayunamos y oramos por los necesitados. Por favor, dale este sobre al obispo de nuestra parte. Sé que lo usará para aquellos que tienen mayor necesidad que nosotros. En vez de sentir dolor de estómago por el hambre, ese niño recordará ese día con un cálido sentimiento. Pude adivinar por su sonrisa y por la forma en que sostenía el sobre fuertemente que él sentía la confianza de su padre cuando le pidió que llevara la ofrenda de la familia para los pobres. Recordará ese día cuando sea diácono y tal vez para siempre. Vi la misma felicidad en los rostros de las personas que ayudaron a la gente a nombre del Señor en Idaho años atrás. Una importante represa de Idaho se reventó el sábado 5 de junio de 1976. 11 personas murieron. Miles tuvieron que dejar sus casas en pocas horas. Algunas viviendas las arrastró el agua y cientos de ellas necesitaban arreglos muy costosos para que se pudiesen habitar nuevamente. Quienes escucharon de la tragedia se compadecieron y sintieron el llamado de hacer el bien. Los vecinos, obispos, presidentas de la sociedad de socorro, líderes de quórumes, maestros orientadores y maestras visitantes dejaron sus hogares y trabajos para limpiar las casas inundadas. Una pareja regresó a Rexburg de unas vacaciones justo después de la inundación. No fueron a ver su propia casa. En lugar de ello, buscaron a su obispo para preguntarle dónde podían ayudar. Él los dirigió a alguien que necesitaba ayuda. Después de unos días, fueron a ver su casa. Ya no estaba. El agua la había arrastrado. Regresaron al obispo y le preguntaron, ¿qué más quiere que hagamos ahora? Donde quiera que vivan, ustedes han visto el milagro de la compasión convertido en actos desinteresados. Puede que no haya sido a causa de un desastre natural. Yo lo he visto en un quórum de sacerdocio donde un hermano se puso de pie para describir las necesidades de un hombre o una mujer en busca de trabajo para mantenerse a ellos mismos y a su familia. Sentí compasión en el salón, pero algunos sugirieron nombres de quienes tal vez le darían trabajo a la persona necesitada. Lo que sucede en ese quórum del sacerdocio y lo que sucedió en las casas inundadas de Idaho es una manifestación de la manera en que el Señor ayuda a los que tienen grandes necesidades para que lleguen a ser autosuficientes. Sentimos compasión y sabemos cómo actuar para ayudar a la manera del Señor. Este año celebramos el aniversario número 75 del programa de bienestar de la Iglesia. El programa se estableció para satisfacer las necesidades de quienes habían perdido el trabajo, granjas y aún sus casas durante lo que llegó a conocerse como la Gran Depresión. En nuestra época, los hijos de nuestro Padre Celestial otra vez tienen grandes necesidades, como ha sucedido y como sucederá en todas las épocas. Los principios básicos del programa de bienestar de la Iglesia no son solo para una época ni para un lugar. Son para todas las épocas y todo lugar. Esos principios son espirituales y eternos. Por esa razón, el entenderlos y arraigarlos en nuestro corazón hará posible que veamos y aprovechemos las oportunidades de ayudar toda vez y en todo lugar en que el Señor nos invite a hacerlo. Estos son algunos principios que me han guiado cuando he requerido ayudar a la manera del Señor y cuando otros me han ayudado. Primero, todos son más fáciles y con mayor autoestima cuando pueden proveer lo necesario para ellos mismos y su familia y luego tender una mano para ayudar a otros. Agradezco a aquellos que me han ayudado a satisfacer mis necesidades. Y aún más agradecido a lo largo de los años por aquellos que me han ayudado a ser autosuficiente. Y aún más agradecido por aquellos que me han mostrado cómo usar el excedente para ayudar a los demás. He aprendido que la manera de tener un excedente es gastar menos de lo que gano. Con ese excedente he podido aprender que en verdad es mejor dar que recibir. En parte es porque cuando ayudamos a la manera del Señor, Él nos bendice. El presidente Marion G. Romney dijo de la obra de bienestar, «Nunca seremos pobres por dar a esta obra». Y luego citó a su presidente de misión, Melvin J. Ballard, que dijo, «Una persona no puede darle al Señor una migaja de pan sin que Él le devuelva toda una hogaza». He visto que es verdad en mi propia vida. Cuando soy generoso con los hijos del Padre Celestial que tienen necesidades, Él es generoso conmigo. Un segundo principio del Evangelio que ha sido una guía para mí en la obra de bienestar es el poder y la bendición de la unidad. Cuando juntamos las manos para servir a los necesitados, el Señor se une a nuestros corazones. El presidente J. Reuben Clark, hijo, lo dijo así, el dar ha traído un sentimiento de hermandad común cuando los hombres de todas las profesiones y ocupaciones han trabajado codo a codo en un huerto de bienestar o en algún otro proyecto. Ese mayor sentimiento de hermandad es una realidad tanto para el que recibe como para el que da. Hasta el día de hoy existe un vínculo entre mí y un hombre con quien trabajé codo a codo para sacar lodo de su casa inundada en Rexburg. Y siente más dignidad personal por haber hecho todo lo posible por sí mismo y por su familia. Si hubiésemos trabajado solos, los dos hubiésemos perdido una bendición espiritual. Eso conduce al tercer principio de acción en la obra de bienestar para mí. Hagan participar a su familia en la obra para que aprendan a cuidar uno del otro como cuidan de los demás. Sus hijos e hijas que trabajen con ustedes para servir a los necesitados estarán más dispuestos a ayudarse mutuamente cuando lo necesiten. El cuarto valioso principio de bienestar de la iglesia lo aprendí cuando era obispo. Fue cuando seguí el mandamiento de las Escrituras de buscar a los pobres. Es el deber del obispo de encontrar a quienes aún necesiten ayuda después de hacer todo lo que ellos y su familia pueden y de proporcionársela. Aprendí que el Señor envía al Espíritu Santo para que sea posible buscar y hallar al velar por los pobres, al igual que lo hace cuando buscamos la verdad, y he aprendido a involucrar a la presidenta de la Sociedad de Socorro en la búsqueda. Ella hace la revelación antes que ustedes. Algunos de ustedes necesitarán esa inspiración en los meses por venir para conmemorar el aniversario número 75 del programa de bienestar de la Iglesia. Se invitará a los miembros alrededor del mundo a que participen de un día de servicio. Los líderes y los miembros buscarán revelación al planear los proyectos. Les daré tres sugerencias en cuanto a planificar el proyecto de servicio. Primero, prepárense espiritualmente y aquellos a quienes ustedes lideran. Únicamente ablandando los corazones mediante la expiación del Salvador, podrán ver claramente el objetivo del proyecto como una bendición espiritual y temporal en la vida de los hijos del Padre Celestial. Mi segunda sugerencia es que escojan servir a personas cuyas necesidades conmoverán a que sirvan. La gente a quienes sirvan sentirán el amor de ustedes. Ellos quizás los harán sentir aún más felices, como lo promete el himno, que el satisfacer sus necesidades. Mi última sugerencia es que planeen aprovechar el poder de los lazos familiares, los quórumes, las organizaciones auxiliares y la gente que conozcan en la comunidad. El sentimiento de unidad multiplicará la buena influencia del servicio que ustedes den, y el sentimiento de unidad en las familias, en la iglesia y la comunidad crecerá y será un legado que durará hasta mucho después de que se termine el proyecto. Ahora tengo la oportunidad de decirle cuánto los aprecio. A causa del amoroso servicio que han dado en el nombre del Señor, he recibido el agradecimiento de la gente a quienes han ayudado cuando las he visto. Ustedes encontraron la manera de elevarlos al ayudar a la manera del Señor. Ustedes y humildes discípulos del Salvador como ustedes han echado su pan sobre las aguas al prestar servicio, y las personas a quienes ayudaron han tratado de darme una hogaza de gratitud a cambio. Tengo la misma expresión de agradecimiento a personas que han trabajado con ustedes. Recuerdo una ocasión que estaba junto al presidente Ezra Taft Benson. Habíamos estado hablando acerca del servicio en la Iglesia del Señor y él me sorprendió con su juvenil energía cuando me dijo, frotándose las manos, «Me encanta este trabajo, y es trabajo». A nombre del Maestro les agradezco su labor al servir a los hijos de nuestro Padre Celestial. Él los conoce y ve el esfuerzo, diligencia y sacrificio de ustedes. Ruego que Él les otorgue la bendición de ver los frutos de su trabajo en la felicidad de aquellos a quienes han ayudado por el Señor. Sé que Dios el Padre vive y que escucha nuestras oraciones. Sé que Jesús es el Cristo. Ustedes y las personas a quienes sirven serán purificados al servirle y guardar sus mandamientos. Ustedes pueden saber, tal como yo sé, por el poder del Espíritu Santo, que José Smith fue el profeta de Dios que restauró la iglesia verdadera y viviente, que es esta. Les testifico que el presidente Thomas S. Monson es el profeta viviente de Dios. Él es un gran ejemplo de lo que el Señor hizo y cómo anduvo haciendo bienes. Oro para que aprovechemos las oportunidades que nos lleguen para levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.